Copa. Para celebrarlo, crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goat, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Durante la Eurocopa, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Última hora en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Pasamos la 1 a las 12 en Canarias. Varias ciudades francesas han salido a la calle este fin de semana para protestar contra el partido de Marine Le Pen en Francia, Reagrupamiento Nacional, que arrasó en las elecciones europeas del pasado domingo. Su candidato, Jordan Bardella, obtuvo un 32% de apoyos y tras esto, el presidente francés, Emmanuel Macron, decidió disolver la asamblea y convocar nuevas elecciones legislativas para el próximo 30 de junio la primera vuelta y el 7 de julio la segunda. Para ellas, Le Pen parte como favorita en los sondeos. París, Función Serena.
75.000 personas en París y 175.000 en el resto de Francia se manifestaron ayer en contra de la extrema derecha. Todo el mundo odia a Bardella, gritaba la gente en referencia al presidente de la agrupación nacional que aspira a ser primer ministro. En la izquierda, que ha logrado unirse para presentar candidaturas únicas, han comenzado las divisiones con la exclusión de 5 diputados de la Francia Insumisa que no serán investidos como candidatos por disentir con el líder de la formación Jean-Luc Mélenchon. Y la gran sorpresa del día fue el anuncio de François Hollande, el antiguo presidente de Francia, que va a presentar su candidatura a las legislativas y ha provocado la sorpresa de todo el mundo, incluso en el seno del Partido Socialista. Hollande dice que ha tomado esta decisión porque la situación es grave. Lo mismo piensa el también expresidente Nicolas Sarkozy. En una entrevista que publica hoy el JDD, dice que la decisión de disolver la asamblea tomada por Macron puede sumir al país en un caos del que será difícil salir. Eso sí, no sigue el ejemplo de Hollande, él no quiere volver a ser diputado.
Además, este fin de semana se está celebrando en Suiza una cumbre por la paz de Ucrania organizada por Zelensky, en la que no participan ni Rusia ni China. Claudia Cid.
Han acudido casi un centenar de líderes mundiales y organizaciones internacionales, en su mayoría aliados de Kiev. En ella, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha anunciado un nuevo paquete de ayudas para Ucrania valoradas en más de 1.400 millones de euros. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha hablado claro y contundente del por qué Rusia no ha asistido a este acto.
There is no Russia here.
Rusia no está aquí. ¿Por qué? Porque si Rusia estuviera interesado en la paz, no habría guerra. Debemos decidir juntos qué significa la paz para el mundo y cómo puede alcanzarse de una manera duradera.
También ha participado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien ha garantizado su apoyo a Ucrania y ha rechazado las condiciones puestas por el presidente ruso, Vladimir Putin, para cesar la guerra.
Cualquier solución que valide una agresión o una anexión violenta no será sostenible. Solo conducirá a un mundo más inestable y peligroso.
El gobierno de Suiza, anfitrión este fin de semana de esta cumbre, espera que sirva para dar los primeros pasos hacia la paz en Ucrania, pero admite que no será sencillo.
Y el buen tiempo ha permitido que el precio de la luz vuelva a dar una tregua este domingo. La pagaremos a 16 euros el megavatio hora, pero desde las 10 y hasta las 7 de la tarde el precio medio del megavatio hora de luz estará en valores negativos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Victoria de España en su debut en la Eurocopa. Carlos Martínez Brea.
La selección española ha goleado 3-0 a Croacia en su primer partido de la Eurocopa con los goles de Morata, Fabián y Carvajal. España es primera de grupo y esto ha dicho Fabián Ruiz después de ser MVP del partido en el micrófono de Miguel Ángel Díaz.
Creo que lo hemos dicho bastante, ¿no? Que al míster, cuando llegamos al campo rival tres cuartos, pues le gusta que finalicemos la jugada. Justo antes de salir al campo me ha dicho que cuando la tenga y que le pegue, y bueno, he tenido la suerte de un gran pase de Pedri y de poder meter.
Italia ganó a Albania 2-1 y victoria de Suiza a Hungría 1-3. Tiempo de juego comienza a las 3 de la tarde con 4 partidos. Polonia-Países Bajos a las 3, Escocia-Dinamarca a las 6, Serbia-Inglaterra a las 9 de la noche y a las 6 y media playoff de ascenso a primera, Oviedo-Español. El Málaga ganó 2-1 al Nasi de Tarragona en la ida de la final del playoff de ascenso a segunda división. En fútbol femenino, el Atlético de Madrid vuelve a la Champions 4 años después y en fútbol sala, victoria de Cartagena 1-2 al Pozo Murcia en su primer partido de la final.
Sigues en COPE, te quedas con la noche del Grupo Risa.
Y ahora momento para entrar en Winamax. Entra ya en winamax.es y analiza las cuotas actualizadas al instante que tienes durante toda la Eurocopa. Partidos, goleadores, resultados. Ya verás qué cuotas increíbles te esperan en Winamax. Mete el golazo decisivo en la Eurocopa y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Buenas noches, oyentes. Aquí la voz de la inteligencia artificial del presidente. Comienza La Noche con el Grupo Risa. Un programa de radio que es un pequeño islote mediático rodeado de todas partes, ¿a que no sabéis de qué? De fango. Exacto. Ay, amigos, ¿cuánto se sufre siendo presidente? Fijaos. Feijó, fango. Abascal, fango. Aldise, fango. Meloni, fango. Le Pen, fango. ¿Cómo se llama la película? El último fango en París. Ay, amigos, es que yo también soy cómico. Pero vosotros, Grupo Risa, permitidme que os diga que sois como de la familia. Aunque no sé si eso es bueno o malo. Mirad, Fernando como Marlaska, Óscar como Puente y David, ay, David, como mi hermano el portugués. Qué cosas, amigos. Bueno, que sepáis que Begoña ya está escribiendo la carta de recomendación a la cadena COPE para que se incrementen vuestros modestos salarios. Gracias por volver a darme esta oportunidad de abrir el programa. Lo que más me gusta es escucharme a mí mismo por la radio. Tengo una voz es que estoy gozando oyéndome a través de los auriculares. Venga, me voy a reflexionar un rato mientras os escucho. Voy a meditar en cómo me verá la gente en el futuro bajo la lupa de la historia. Y hablando de historia viva, hoy soy yo quien da paso a la leyenda para abrir este programa de radio. ¡Dale, Pepe!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Comienza la noche del Grupo Risa! La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el Tato. En la animación general, Areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Es que la vida es el programa.
Very, very well. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, David Miner, el del sabor de los tierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio. Bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie. Va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Welcome to the biggest Saturday night's entertainment radio show. Come on, come on, let's go.
Grupo Risa, la noche. COPE, estar informado.
Buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa de este país deportivo y no deportivo. Hola, Pepe. En la semana en la que Parrado ha sido noticia, después de 42 años de periodismo de etiqueta, cuelgo las botas. ¡Ay! Voy a dedicarme íntegramente a este programa. Comienza la vida del jubileta. Pero ahí estaremos, dando la tabarra todas las semanas. Siempre la radio del choque choque. Suena mejor mi voz de jubileta, ¿eh? Ay, sí. Cara, ahora. Ya, ay. Bueno, pues ahí estamos. Hasta las 5 de la mañana, a las 4. Y veo la radio analógica. Hoy toca charla de reencuentros. Nos hemos vuelto a encontrar, después de mucho tiempo, con una vieja amiga. Toda la historia comenzó en la entrega de unos premios. Venga, ahora descubrimos los detalles. Empezamos, estamos aquí. Qué tal, distinguido público? Ya estamos aquí. Hace, ¿cuánto fue? Un par de semanas, tres semanas, estábamos asistiendo a los premios Berlanga, porque estábamos nominados, naturalmente no nos lo dieron, y con la educación, el fair play y el juego limpio que nos caracteriza, Whopper, Miner, si te parece, vamos a felicitar a los compañeros de Onda Cero, al programa Grupo de WhatsApp, tres semanas después de los premios.
Enhorabuena, compañeros. Muy merecido, sí señor.
Y entonces resulta que en las inmediaciones del recinto donde se celebró el evento, pues nos encontramos a una dama que lleva muchos años dedicada al mundo de la música. Lo que ocurre es que para ella el tiempo corre al revés, y entonces pues ella está irremisiblemente joven, y sobre todo contrastando con nuestra decrepitud absolutamente demostrada empíricamente. Bueno, pues esta dama de la música canta así. Musiquita, dale, Whopper.
Aceptar lo hace todo tan sencillo. Dejar ir, nada nunca ha sido mío. Convertir la energía en movimiento. Sin dolor, que amor sea lo que siento. Admitir hacia adentro sin rencores. Asumir que nunca fuimos mejores. Acoger toda mi delicadeza para ser lo que te pedí que fueras. En medio del ring la luna puede deslumbrarme, pero es en el suelo donde recogí la llave. Bailar conmigo, bailar para mí. Bailar conmigo, bailar para mí. Bailar conmigo, bailar para mí. Descubrir que me había equivocado, aprender las lecciones del pasado, deshacer estos nudos que me ato para ser más libre.
Bueno, pues hoy vamos a vivir una noche de reencuentros, de recuerdos, pero también de proyectos y de presente, con, señoras y señores, ladies and gentlemen, Marilia Andrés Casares. Marilia, ella baila sola, en definitiva, Marilia. Muy buena, buena madrugada.
Buena madrugada, qué alegría. Hola, estar bueno, con vosotros.
¿Cuánto tiempo, criatura?
Ya, pero parece que no ha pasado el tiempo. ¿No te pasa?
Bueno, estamos no sé. Nosotros ya, yo que estamos, andamos ya un poco cochambrosos a estas edades provectas.
No. Tengo que decir que yo os vi el otro día, me hizo muchísima ilusión veros en los premios Berlanga, además enhorabuena por esa nominación tan merecida. Sí. Me hizo muchísima ilusión el reencuentro y os veo fenomenal. Y yo creo que cuando has tenido mucho cariño, aunque pase el tiempo, parece que fue ayer, ¿no? Yo, por lo menos, lo sentí así cuando os vi.
Hombre, ahora hablamos de eso. De momento, estás ahora en COPE Valladolid porque vienes de tocar, como se dice, en un marco incomparable, ¿no?
En un lugar espectacular, en las bodegas Emilio Moro. Sé que lo conocéis,
¿Dónde está nuestras botellas que has traído?
Pues en cuanto os vea en persona, os doy una botella de este vino fantástico. Y la verdad es que ha sido sold out, ha sido sobre todo un encuentro fantástico con un público que no veía de hace tiempo. Y lo estoy disfrutando un montón, ha sido emocionante sobre todo, la verdad. Me voy con el corazón lleno y con ganas de volver siempre.
Así que vas haciendo tus bolos, vas haciendo tus conciertos, tienes próxima fecha, lo tienes todo organizado, este veranito.
Bueno, estoy en redes sociales como Marilia Música y en plataformas como Marilia, y os invito a que escuchéis este último disco que se llama Bailar Conmigo, que está hecho con mucho cariño, y que cotilleéis las nuevas fechas, porque estoy viajando mucho. También he ido a México hace unos meses y estoy, bueno, pues la verdad, sorprendida y sobre todo agradecida por la acogida y por la reconexión con la gente. La música es maravillosa, la música nos conecta.
Exactamente, como diría Joaquín Luqui, ¿no? La música no tiene barreras, no tiene fronteras, 3-2-1, gozada total. Es correcto. Bueno,
total.
Sí. Bailar conmigo, que es una especie de reencuentro contigo misma, ¿sigues bailando sola entonces?
Pues mira, Bailar Conmigo es un guiño al baile juntos, al baile que hemos hecho juntos en todo este tiempo, a través de canciones, pero también es un bailar conmigo para bailar mejor con los demás. Es quererme a mí para querer mejor a los demás. O sea, que sí tiene que ver con ese baile con uno mismo, estar bien y luego también compartirlo. Es un disco para bailar y para compartir.
Y ahora cuando estás enfrentada, te enfrentas a la gira, a tus nuevos conciertos, a contacto con el público, ¿entonces te vuelve a bailar el gusano en la tripa o no?
Sí, claro que sí, claro que sí. Además toco canciones de todas las etapas. Me encanta, me gusta que la gente cante, me gusta que vengáis y que vengan a disfrutar. Entonces toco canciones de siempre, las más conocidas y canciones de este disco nuevo, claro, sí, sí.
Ahora si compusierais ahora Amores de Barra, ¿qué sería? ¿Amores de Tinder? ¿Amores de Insta?
Oye, tienes razón. La verdad claro, que no sé lo que sería, ¿eh? Pero yo lo veo difícil. Yo creo que está difícil. Yo que no soy muy tecnológica para esto, no. Lo veo complicado. La verdad que Amores de Barra es una canción que ha sobrevivido muy bien al tiempo. Cuando la escuchamos, creo que ya bailamos y celebramos también todo lo que nos recuerda, ¿no? Todo lo que nos recuerda, todo lo que hemos vivido. Y la música tiene eso, que a veces empieza un acorde, una palabra y ya te vas a algo que viviste, lo llenas de tu experiencia y la historia al final pasa a un segundo plano, ¿no? La historia me refiero a lo que diga exactamente la letra hoy, pero tienes razón, yo creo que ahora la gente se conoce más vía digital, ¿sí?
Pues nada, un día puedes cambiar. Amores de Tinder.
Vale, pero tenemos que grabarla juntos, yo esto no lo grabo sin vosotros, esto tiene que ser que...
Sí, el guapo, que lo grabe el guapo.
Sí. Y bastada, si estoy en la guitarra, vamos.
Tapiz de labios mal puesto en el baño, colirio en los ojos... Pero te derrime la copa en la mano. Son las 12, hasta las 5 te utilizaré.
Oye, ¿cómo aprendiste? Esto es que está muy interesado David Miller. ¿Cómo aprendiste a tocar la guitarra?
Pues aprendí con una guitarra que compraron mis padres al peso. Era una guitarra que sonaba fatal, tengo que decir. Además, descubrí que existía el afinador mucho después, con lo cual os puedo asegurar.
¡El afinador!
Exactamente. Mi familia agradeció mucho también la existencia del afinador, pero nadie lo sabía, mi familia, nadie más tocaba un instrumento y entonces fue un descubrimiento divertido porque mientras aprendía, componía. La verdad es que no esperé a aprender a tocar la guitarra. Todavía estoy aprendiendo a tocar la guitarra, chicos.
Perdona. La pregunta clave es, por lo menos para mí, Marilia, es ¿cuántos acordes te sabes? Porque yo solamente me sé tres.
Sabes demasiado.
Tres, ¿eh? Tres y mal tocados.
Bueno, yo creo que con tres o cuatro, ya vamos bien, ya podemos hacer canciones. Sí, sí, está bien.
¿Ves?
Bueno,
os
tengo que confesar que tengo alguna canción de dos acordes.
Oh, qué maravilla. Sí, sí.
Sería magnífico tenerla de un acorde.
De un acorde también debe. Sí. Pero claro, es la historia que cuentas. A veces las canciones te piden mucho y a veces menos, pero luego están los arreglos y las armonías, todo eso que rodea, los instrumentos que se meten y que hacen que la canción sea redonda, ¿no? Aunque sean dos acordes o tres, se pueden hacer cosas muy bonitas y
¿ves, bueno, Miner?
Espero que le guste.
Lo que me lleva a hacerte otra pregunta, Marilia.
A ver.
Que tenías una guitarra al peso que no sabías...
ni que existía el afinador al principio.
Exactamente. Tampoco, imagino que tampoco sabías reponer las cuerdas. ¿Llegaste a hacer canciones en vez de con seis cuerdas, con dos o con una?
Pues tienes razón. Sí. Bueno. Seguro que hubo una época que estaba con cinco, sí.
Yo hasta con tres.
Tres, has llegado a tres, has sobrevivido a tres. Oye, eso ya es una, ya es un récord.
Es muy lamentable en general, con lo cual
No, lo bueno es que luego de pronto empiezas a descubrir, pues eso, que hay todo un mundo alrededor de la guitarra y sí, descubrir que se pueden cambiar las cuerdas, que se pueden afinar. Eso es fantástico. Tú no has pasado, no pasaste esa barrera, no la pasaste, ¿no?
Qué va,
David.
No, eso ya es mucho. Ay. Pero bueno, se pueden cambiar las cuerdas, se puede afinar. Bueno, la guitarra es como la vida, ¿no? A veces hay que cambiar las cuerdas y afinar, ¿no?
Uy, total, resetearla.
Qué bonito, madre mía.
Bueno.
Es verdad, estamos a una hora, chicos, a la que se puede hacer estas reflexiones.
Exacto,
¿eh?
Acostumbrada
hora...
cuando venías a la jungla, a la estupidez que te preguntaba el pulpo después de la entrega.
Totalmente. Bueno, tengo que decir que tenéis un sentido del humor. Yo recuerdo reírme con vosotros tanto, bueno, todavía también ahora, pero me parece... que ese talento, un aplauso grande para vosotros, ¿eh? Porque desde siempre, además. ¿Erais cuántos años teníais vosotros?
23, pues, 24, 25, más o menos, en aquella época. Pues
somos, pues que teníamos los... menos, somos de la quinta, los cuatro.
Sí, vosotras de la quinta, sí.
Vosotras teníais 20 y poquitos.
También.
Y yo en el 96, yo acababa de hacer 25. Oscar creo que tenía 23. Y el Pulpo tenía 22.
Joder, es que sí, pues sí, un talentazo, sí, sí. Había mucho talento ahí, la verdad que daba gusto.
Y muchas ojeras también, de los noruegos.
Sí, y muchas ojeras porque era por la mañana, ¿no?
Es verdad, ¿cuánto hace tiempo que no volvías por la COPE? Desde aquella época, pues muchos años ya, ¿no? Por ahí, sí.
Pues muchos años.
Por esta santa casa.
Por esta santa casa hace muchos años, pero tengo que decir que estuve hace poco viendo al Pulpo también.
Ah.
Poniendo calles ahí. Estuve.
Bueno, entonces que además convivíais porque erais artistas los dos, porque el Pulpo también estaba sacando su disco.
Sí, y tocaba la flauta.
Y tocaba la flauta, estas cosas raras que hacía. Creo que os quitó un poco de cuota de mercado, eso es verdad. Pero...
Sí, eso sí, en ventas del mundiales. Pero bueno, no le guardamos rencor, no, yo no le guardo rencor. Me callo.
Y ahora que dices mundiales, Marilia, tú, vamos, has sido número uno en muchos países de Hispanoamérica, de Latinoamérica.
Sí, la verdad que fue una época y preciosa, preciosa, y gracias a toda esa época estoy aquí, la verdad. Y, por ejemplo, Amores de Barra fue número uno en todos los países de Latinoamérica a la vez. Que, bueno, no sé si lo conseguirá muchas canciones, tampoco me he informado, pero me sorprende mucho, me parece todo un logro. Y yo siento cuando viajo a Latinoamérica que también somos de ahí, que hay una parte que la música, como la música no tiene fronteras, pues de alguna manera también, como decía, pues de alguna manera, pues me siento conectada también a muchísima gente que no he visto nunca y a países que espero también seguir descubriendo. He estado en México hace poco y ha sido precioso.
Hay que decirle a la gente, por todo aquello que estábamos contando, que pues cuando se produce la explosión de Ella Baila Sola con su primer disco en el año 1996, que además yo creo que vio la luz sobre estas fechas, pues nosotros hacíamos la jungla por la mañana con el Avellán y estábamos, pues eso, haciendo las mañanicas hasta que estas señoritas empezaron a sonar en la radio, una vez sí y otra también, y la verdad es que fue despegue y velocidad de crucero inmediata y nos las deseamos, ¿verdad, Marilia? En más de una, en más de dos y en más de tres, en conciertos, en galas, en bolos, en historias, en radio.
¿Cuántas cosas se hacían en ese momento, eh? ¿Cuántas cosas hicimos juntos? Y yo creo que además nos ayudasteis muchísimo. En ese momento, bueno, ahora hay muchísimas plataformas donde la gente puede escuchar música y descubrir, pero en ese momento era importantísimo el apoyo en una radio y en un programa tan importante como el vuestro. Fue la vía a través de la que la gente nos escuchó por primera vez y tuvimos ese éxito gracias también a vosotros. O sea que os doy las gracias también por ponernos, por invitarnos y por el cariño que pusisteis también, que nos tratasteis fenomenal.
No sé si llegasteis a traer alguna mañana algo de comer, que eso siempre ayudaba.
Algo de
intendencia. La compañía seguramente
fue que la compañía.
Se sabía.
Sí.
Aparecerían con unos churros o un chocolate o alguna cosa para desayunar y entonces a partir de ahí ya habíais ganado nuestros corazones. Seguro.
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que tuvimos... Sí, que desayunamos alguna vez. Sí.
No, y además os debemos un agradecimiento especial y ahora quiero ponerlo, como se dice ahora, ponerlo en valor. El día que vinisteis a tocar aquí al estudio, después de la muerte de Antonio Herrero, para despedirle, en un momento especialmente duro y conmovedor para esta casa, pues siempre agradeceremos que os hubierais pasado por aquí, porque Antonio era muy seguidor vuestro.
Entonces, yo tengo muchísimo cariño a todos los que conocí en esa época, que están Antonio, Luis, Jiménez los Santos también, y yo creo que ahí nos acogieron... todos los locutores pusieron de su parte. La verdad es que por eso llegó a tanta gente esa música y esas canciones. Y celebrar también esa despedida fue duro, porque todo el mundo le tenía mucho cariño y recuerdo además que recuerdo que me llamaba Pocahontas. Antonio.
Señor. Oye, pero cuando vosotras tenéis un éxito tan repentino, es una especie de lo de Carlos Alcaraz ahora en el tenis, ¿no? Que le acabamos de conocer, tiene 21 años todavía, ya ha ganado 3 Grand Slam, pues... Algo parecido hicisteis vosotras, porque fue llegar y besar el santo. No hay ningún proceso, ¿verdad?, evolutivo y que te dé tiempo a asumir y a metabolizar las cosas. ¿Eso cómo se asume? ¿Cómo lo asumisteis? ¿Os disteis cuenta de...?
Bueno, sí, tienes razón que hay una parte que claro, nadie te avisa y nadie te prepara, pero también es verdad que había todo un proceso por detrás, lo que no se ve, ¿no?, que es componer las canciones en casa de tus padres, hacer una maqueta, esa no, hacer otra maqueta. Todo eso que había, que estaba ocurriendo detrás, se juntó con un éxito inmediato que vivimos como si fuera lo más natural. Entonces, para bien y para mal, yo lo viví con naturalidad. Puedo hablar por mí porque creo que me fui adaptando, mantuve los amigos de siempre, la familia era muy importante para tener un punto de, ¿no?, de partida, de, o sea, un lugar al que volver y recuperarte, porque eran muchas cosas nuevas. Pero también era tan bonito que yo lo recuerdo como, bueno, yo creo que a todo, a lo bueno nos acostumbramos enseguida.
Entonces, al jamón, ¿verdad? Al jamón bueno, hombre, y al vino bueno. Ahora al vino bueno vienes, además.
Claro, eso lo sabemos. Entonces al final pues lo disfruté muchísimo y luego me di cuenta que también se aprende mucho cuando ya ha pasado esa etapa. Al mirar lo que ha pasado, aprendes muchísimo y de etapas a lo mejor en las que te parece que hay más obstáculos, también tienes muchísimo aprendizaje. Entonces el éxito es muy dulce, pero también falta mucho que por aprender, es insuficiente por sí mismo. Creo que nos hace falta caminar más y vivir más cosas. Entonces fue precioso y súper dulce. Y a la vez, pues bueno, divertido, ¿no? Yo creo que vosotros también vivisteis un éxito parecido, ¿no?
Sí, pero
de alguna manera estábamos ahí paralela. De manera paralela estabais también teniendo mucho éxito con un primer trabajo, que es algo que no todo el mundo vive. A mí me encantaría que todo el mundo tuviese ese momento, ¿no?, de atención, sobre todo con los cantautores, los cantantes, ¿no? Que alguien te escuche, es precioso. Y creo que tuvimos esa suerte, que nos escucharon y que nos hicieron un hueco en sus casas y en sus corazones, y gracias a eso pues yo sigo haciendo música.
Sí, además vosotras veníais en algunos conciertos con nosotros a cantar, pero claro, sí. la cosa es que en realidad nuestro éxito viene pues a partir de la chorrada, porque es de lo que vivimos hoy en día también. Vivimos de la chorrada.
Ahí me parto de risa, pero es que tenéis mucho arte, hijos míos, tenéis mucho arte.
Gracias, mamá. Pero que sea así un éxito tan repentino. Tú, si tuvieras ahora delante a la Marilia de ese año 96 y te encontraras ahora con ella, ¿qué le dirías?
Ay, pues que disfrutase también, que disfrutase y que se cuidase, que no sé, creo que sobre todo no que no se preocupase por... Yo creo que la vida al final te enseña como a valorar las cosas y creo que poner los valores en su sitio, estos últimos años nos han ayudado, por lo menos a mí me lo parece, a recordar los valores, la importancia de las cosas. Y creo que hay una edad en la que no mides y a lo mejor te preocupas demasiado por unas cosas y menos por otras. Y al final cuando se equilibra es una calma, es la paz, ¿no? O sea, primero disfrutar, aprender muchísimo y no preocuparme por las cosas, simplemente hacerlo lo mejor posible, dar lo mejor en cada momento. Creo que es el mejor consejo.
¿Y recuerdas la mañana o la tarde en la que os llaman por teléfono o en la que os dicen que habéis sido número uno, el disco más vendido, o el singles, o en lo que sea?
Pues sabes que no me acuerdo, pero sí me acuerdo de la primera vez que sonamos en la radio, que tuvimos que parar el coche y saltar, porque era mucha emoción. Ser oyente toda mi vida, ser oyente siempre, porque además yo era de las que grababa con con el cassette, grababa las canciones.
Ahí estamos, claro, grabando con el cassette hasta que el DJ que la jode y tienes que quitarla.
Claro, exacto. Y hasta que hablaba, y además en algunas cintas grababa la misma canción todo el rato, o sea, ya era friki. Entonces, pues la primera vez que me escuché en la radio me emocionó muchísimo. Para mí la radio era lo máximo. Para mí ser locutora era algo, era un sueño también, era algo.
Pues a qué sitio, no remunerado.
Venga, me apunto. No, ahora todo así, ¿no?
Oye, para hacer un Kit Kat, a ver, vamos a poner otra canción del disco, pero tienes que elegirla tú. Así a estas horas de la madrugada, ¿cuál te gustaría que pusieran el Whopper?
Me gusta Una Cueva en el Invierno. Una Cueva en el Invierno es una canción muy alegre.
Que algo me pide marcharme. No mando en todas las órdenes al corazón. Sigo el río donde me llevé. Hay una luz templada y fuerte. Quiero encontrar lo que he buscado siempre. Y una cueva en el invierno.
¿Cuál es la historia de La Cueva en el Invierno, Marilia?
Pues mira, es una canción inspirada en unos libros que hablaban de la prehistoria y de cómo, cómo la protagonista va caminando, bueno, se encuentra con todo tipo de obstáculos, pero sigue caminando, no se rinde y sigue su sueño, digamos que es buscar su propia cueva en el invierno. Y me di cuenta que es lo mismo que estamos viviendo ahora. Realmente seguimos en movimiento, seguimos buscando nuestro lugar, seguimos con obstáculos y seguimos aprendiendo. Y bueno, pues esa esencia de movimiento y esa conexión con la tierra que necesitamos para estar bien está en esta canción, ¿no? De alguna manera tiene ese ritmo, esos ritmos folk, esas texturas folkies y ese estribillo casi verbenero en el escenario. Os digo que en directo me ha encantado esta noche cómo ha cantado la gente y cómo nos juntamos todos a... Mira, aquí escucháis este trozo cantado conmigo con los músicos. Aquí están todos los músicos que estaban conmigo en el estudio ese día. Tuvieron que pasar a cantar. Y es una celebración del camino, de que a pesar de la incertidumbre podamos seguir confiando en los sueños y caminando y todo llega. Y es ese canto a la vida, que al final la vida es movimiento y la vida es todo eso.
O sea que al final el disco que te ha salido ha sido optimista y vitalista, al contrario de lo que pueda parecer, ¿no?
Exactamente, es un disco muy vitalista y está y muy amoroso también. Hay canciones ahí que cantan al amor incondicional, a la amistad, a las personas que han formado parte de nuestra vida y ya no están, pero que siempre estarán con nosotros. Tiene una carga emocional y personal para mí muy, muy importante y también... Pues creo que la gente no merecía menos. Yo he esperado tener estas canciones suficientemente bonitas para grabarlas y por eso está este disco.
¿Y en los directos cuántos músicos llevas? ¿Cómo es tu...?
Pues mira, somos cinco en el escenario. Mi puesta en la escena somos cinco en el escenario. Teclista, bajista, guitarrista. Y yo también estoy formando una... Bueno, yo también voy con mi guitarra, por supuesto. Y también tengo formatos que se van adaptando a lugares de repente muy especiales. En México, por ejemplo, fui en un formato trío que fue maravilloso, con Jito Maletá en el teclado y Laura Soya en la guitarra y yo en la guitarra también. Y luego también estoy haciendo algunas veces formato acústico, o sea que... Pero realmente con banda es como podéis escuchar, pues todos los matices que tiene el disco, ¿no? Mucho más cercano a lo que ha sido grabar el disco, que ha sido una delicia y que además lo he coproducido con Nacho Moore, que ha sido, pues bueno, parte de mi equipo muchísimos años y un músico fabuloso, sí.
Oye, una curiosidad, vamos a salirnos un momento de la autopista.
A ver.
¿Qué te parece el fenómeno Taylor Swift?
Bueno, a mí me encanta, es que yo soy de las que piensa que hay sitio para todos y me parece fantástico que la gente que tiene algo que decir lo haga, ¿no? Que nos atrevamos a cantar. Y me gusta que conecte con la gente, me parece bonita esa conexión y siento que hay gente que se lleva cosas muy buenas de lo que ella cuenta y lo que ella canta y es una autora con muchísimo talento y bueno, pues ya luego la dimensión y todo es increíble. La verdad que a mí me ha fascinado que haya llenado tanto y que le vaya tan bien, me alegro muchísimo por ella.
Pues ya se lo diremos porque tenemos mano.
Vale.
El problema, le diremos a Taylor que se habla muy bien de ella en este tema.
Vale.
No hay ningún tipo de problema. Estamos con Marilia, ella baila sola. Marilia,
¿sí?
¿De dónde viene Marilia, que es portugués? ¿Qué
pues
es?
Sí, es un nombre que le ponen a la gente en Portugal y en Brasil. Mi abuela nació en Portugal, que fue un poco accidental su nacimiento allí, le pusieron Marilia, y luego a mi madre, y luego a mí. Pero resulta que es el nombre de una ciudad de Brasil y de una universidad. Y luego dicen que es como llamaba un poeta portugués exiliado, llamaba a su mujer de manera cariñosa Marilia, como que se lo había inventado él. Esa historia me gusta. Pero bueno, que sobre todo hay muchas Marilias en otros lugares, pero en España no tantas. Y yo cuando fui a Portugal vi que la cajera de un supermercado se llamaba Marilia y casi me abalanzo para abrazarla, ¿eh? Hola, yo también me llamo Marilia. Y me miró con una cara como diciendo, madre mía, qué pena, qué pena. Y claro, es que allí es un nombre más habitual que
en Cuenca, que tú eres de Cuenca.
Yo soy de Cuenca y aquí. Y aquí yo no conocía a nadie que se llamase Marilia, que no viniese por pues de algo relacionado con mi familia.
Bueno, pues es muy raro porque se nos caen de las manos las Marilias. Así que, entonces, es que estábamos hablando antes de la guitarra de David Miner y se me ha olvidado contaros que ¿qué? En esa época tuya de chiquitilla de la guitarra, claro, para ti Help no es una canción de los Beatles.
Ah, qué bueno, te lo sabes porque... Qué gracia. Porque yo escribí una canción que se llamaba Help de pequeña y de las primeras que escribí, sí.
¿Y por qué en inglés?
Pues porque yo fui a un colegio inglés, tengo la suerte, anda, bueno, la, y luego...
Ya. Está aprovechado.
Y luego porque escuchaba mucha música anglosajona, entonces me parecía que sonaba todo fenomenal y yo cuando empecé a componer, pues compuse en inglés. Cuando apareció la oportunidad de grabar, me apeteció más que fuese en castellano y he seguido en castellano, pero esas primeras canciones en inglés y una en especial, la primera yo creo que me hizo como arrancar y ya imaginarme en un escenario y imaginar todo eso, pues fue Help, que era, hablaba de ayudarnos unos a otros, además, sí, sí.
Pero... ¿Help la compones con 11 años? ¿No la has cantado nunca?
No.
¿Ni la has enmaquetado tampoco?
No.
Pero bueno, por favor.
No, qué va. Tengo bastantes de esa época, en inglés, ¿sí? Pero no me atrevo. Bueno, de hecho, en el primer disco de Ella Baila Sola, si dejáis que suene, hay algún trozo de canción de esa época. ¿De
las maqueras tuyas de pequeña?
Sí, hay un trocito. Pero era la primera, desde luego el primero que sacaron sí lo tenía. Sí, luego ya no sé tanto.
Qué curioso.
Sí.
Y luego ya cuando salías a cantar por ahí, que estuviste cantando en el Retiro también algún tiempo.
Sí, tocábamos en el Retiro y lo curioso es que, bueno, con el pelo en la cara, imaginabas un corte increíble porque, bueno, yo soy bastante tímida. Luego, cuando me subo al escenario se me olvida, pero soy bastante tímida. Y hay gente que pasó por el paseo y que luego recordaba las canciones. Cuando sonaron en la radio las recordaba de haberlas escuchado. Imaginaos la suerte de que la gente escuchaba con atención y que se quedó con algunas palabras, frases, melodías... Y eso me contaron después, me hizo mucha ilusión que de repente después de tocar un día en el Retiro, luego a escucharlo en la radio meses después cuando ya estaba el disco, pues alguien dijese, anda, esa canción la he escuchado antes.
Pero eso es muy cinematográfico, ¿no? Es la historia del cantante que está en la calle interpretando y que de repente en 6 meses se encuentra con un disco y sonando en la radio.
Sí, es que fue un poco así. No fueron 6 meses, fue más, pero fue una historia muy parecida, ¿eh? Sí, y fue todo tan rápido, es lo que os decía, de repente salir y ya llegar a la gente y que ya tuviera éxito y de repente hacer un concierto en Madrid, que me acuerdo en la Sala Caracol tuvimos que hacer doblete sin haberlo planeado, había tanta gente fuera que tuvimos que hacer dos conciertos en vez de uno. Y eso, pues vivirlo como algo normal fue una pasada vivir eso, fue una experiencia. A ver, nadie se acostumbra a eso, realmente es un regalo. Y bueno, pues muy agradecida también. La ciudad de Madrid fue importantísima también en este camino.
El primer productor fue Benavides, si no me equivoco, ¿es correcto?
Sí.
¿Vosotros la conocíais como lo conocíamos nosotros en aquella época de haber salido en Verano Azul y ya?
Sí, resultaba familiar por aquello, pero realmente él era manager en ese momento, o productor, y nos escuchó en un bar que se llamaba El Harp. Y decidió, pues, intentar conseguir un contrato discográfico. Lo consiguió después de que varias compañías dijeron que no. Y así empezó todo. Bueno, todo tiene un principio. Bueno, ahí estábamos.
Muy peliculero todo. Es.
Sí,
la verdad que sí.
Sí, pero fíjate, sí. Que uno de tus personajes del cine, así que no lo dirías que va, es Clint Eastwood, ¿no?
Ah, bueno, me apasiona. De hecho,
te apasiona, eres fan, eres muy de Clint Eastwood.
Muy de Clint Eastwood, sí. En el primer disco que saqué en la etapa Marilia, como Marilia, porque bueno, ahora... En esta etapa como Marilia he sacado varios discos y una...
Subir a una montaña, ¿no?
Subir una montaña, tiene una canción que se llama Clint, Una tarde con Clint, y la verdad que sí, le admiro muchísimo, sí. Yo intento ver todas las películas y creo que es fantástico, además. Me acabo de acordar de Gran Torino, por ejemplo.
Oh, magnífico.
O la de... ¿Cómo se llama la de...? Ah, la del boxeo.
Million Dollar Baby.
Ah, esa película está increíble, él, sí.
Al final es la máxima, también vale para la música y para todo, ¿no? Del sargento de hierro, hay que improvisar, adaptarse y vencer, ¿no? O sea,
él hace un papel increíble, pero cómo va a pasar por las emociones, ¿verdad? Porque no es solo la historia, es cómo la cuenta. Para mí eso es un director, es cómo lo cuenta. Y es que yo creo que él tiene mucho que ofrecer y todas esas emociones que ha ofrecido y lo que ha abierto, porque empezó con un personaje... con un cowboy duro, hermético, y hemos visto cómo ha ido ampliando todo ese registro de emociones, cómo ha ido abriendo, creciendo como ser humano también, y Million Dollar Baby es una película que abarca muchísimo, y bueno, y la música también, sí. Tengo que decir que él cantó al final de Gran Torino, canta, y sí, me gustó muchísimo, sí, escucharle cantar.
Vamos a poner otra canción, David.
Venga, vamos.
Venga, a ver.
Bueno, os invito a escuchar a Clint, ¿eh? Tenéis que escuchar a Clint en, de otro disco y de esta última.
Mira, te voy a poner Pequeña Descarga Eléctrica.
Ah,
exactamente.
Me encanta.
Es que Cooper es el técnico, por eso le gusta esta canción.
Vale, Cooper.
Parece que soñamos con el momento exacto de fusión. El roce de las manos nos devuelve esa conexión. Lo veo perfecto, pero lo puedo imaginar así. Juntemos los anhelos, nos vemos allí. Solo es una pequeña descarga eléctrica, ojalá te quieran bien. Distinguir un destello de lo que es real para ti.
Te la sabes, ¿no?
Sí. Me la sé, me encanta que hayas elegido esta. Me encanta.
¿Qué pasa? Que todos tenemos un poco de electricidad que descargar.
Yo creo que todos buscamos esa conexión, ¿no? Esa conexión con el otro, que no es perfecta, pero que es a la vez perfecta. O sea que sí.
Sí.
Creo que, y también está lo que cuenta esta canción también es, aparte de disfrutar de estar aquí, del placer, de también de permitirse disfrutar y buscar lo que mejor te viene, ¿no? Lo que mejor te sienta, lo que, no sé, que te quieran bien, como dice la canción, que te quieran bien.
Yo escucho esta canción y realmente me quita años porque tienes la voz exactamente igual. Es alucinante.
Igual.
Es increíble. O sea, igual.
Oye, muchas gracias, chicos, pero vosotros también.
Nosotros,
¿no?
Sí.
¿Qué?
Bueno, los matices que va cambiando, pero bueno, se intenta hacer lo que se puede, pero
sí,
ya sabes cómo
sí,
son
sí,
estas cosas. En fin, la radio también, de alguna manera, a través de ahora de los plugins, de los afinadores y de los cacharros que tiene Cooper, manipula la voz, la rejuvenece un poco. Pero...
No, vosotros sois auténticos, auténticos, naturales. Yo creo que la música, además, nos sienta bien. Cantar nos sienta bien, igual que bailar, igual que soltar. Creo que estar cantando a mí me sienta bien. A mí cantar me sienta bien. Cuando no canto, no creáis que de repente no componer y no cantar, a mí me sienta fatal. O sea, me constipo, me pongo mala, pasan cosas.
Exactamente. Sí. Bueno, y entonces al final, ¿por qué se acaba Ella Baila Sola? Si lleváis 5 años.
Bueno, fue un acuerdo.
Tantas versiones y tantas historias, de verdad que estás aquí, pues cuéntalo tú.
Bueno, pues fue muchísimas veces, ¿no? Lo he contestado y nos preguntan y no pasa nada, pero fue pues el final de un ciclo, fue como de mutuo acuerdo, decidimos que ese ciclo había terminado y eso hicimos. Y la verdad es que desde fuera es increíble porque son solo 3 discos. Solo 3 discos.
¿Por
y
eso?
Siguen sonando, siguen formando parte de la vida de tanta gente. Y yo cuando lo canto en directo veo la alegría de la gente y veo que nos unen esas canciones. Así que fue una etapa pues muy especial y muy bonita. Y también el cambio de etapa fue una alegría porque de alguna manera estábamos, bueno, en esa época eran muy intensas las giras. No sé si os acordáis, pero
sí.
Podían
porque
ser
las vuestras también. Exacto,
las vuestras
sí,
también. Es que igual eran 200 y pico días al año tocando. Entonces, con 20 años, de pronto tienes la oportunidad de frenar un poco y observar un poco más. Para mí, como compositora, que era más observadora que observada, ¿no? Pues fue un cambio tremendo. Y fue precioso también, pero yo creo que todas las etapas tienen algo de lo que aprender y algo que uno recibe con alegría. Entonces es difícil desde fuera, pero desde dentro era también emocionante, ¿no?
Claro.
A ver qué viene ahora, a ver qué etapa viene ahora, a ver qué puedo aprender ahora, a ver qué vivo ahora. Y siempre estará eso ahí, ¿no? Siempre estará eso que vivimos y que eso que esas canciones que hicimos, esos discos que nos unen a la gente y que para mí es sagrado. De alguna manera esa conexión es sagrada y todo lo que viví es muy importante para mi vida. Entonces lo tengo conmigo, digamos.
En de este alguna caso. Manera viene a ser algo así como, por ejemplo, a mí me gusta el arroz. Pero ya es que no quiero más y me encanta el arroz, pero ya creo que le he sacado todo el partido que voy a explotar. Ya no quiero más arroz y quiero hacer otras cosas.
Bueno, no, yo creo que sí, no, porque tiene que ver también con tus herramientas. Yo creo que cuando te ocurren, cuando llegan finales de ciclo y tú tienes las herramientas suficientes, a lo mejor si te pasa con 40 años, pues tomas otras decisiones. Cuando te pasa con una edad determinada y unas herramientas determinadas, lo que puedes hacer, lo mejor que puedes hacer es eso. ponerle, no decir, bueno, pues sigamos hasta aquí y ahora empieza otro camino. Otras veces, pues lo resuelves de otro modo. Entonces creo que tiene que ver con más con aprender, con el aprendizaje de cada uno y lo que puedes hacer en cada momento. Y realmente hicimos lo que pudimos. Y luego te pasan otra etapa y a lo mejor lo resuelves de otro modo y no pasa nada y está todo bien. Es que realmente hay que avanzar y que vivir la vida y en todas las etapas hay algo bueno. Entonces es más mirar hacia adelante. Yo no soy nostálgica, pero sí siento que también es un aprendizaje. Lo que decías del arroz, de repetir tal,
sí.
Es que realmente no hay ninguna noche que sea distinta. Yo no hay una vez que cante una canción que sea igual a la noche anterior. Entonces es todo de realmente es aprender a vivirlo y aprender a sortear los obstáculos o a aprender de lo que va ocurriendo, ¿no? Porque todo lo que viene es siempre nuevo. El presente nunca se repite. Entonces es más eso, fíjate, yo creo que es la edad también y las herramientas de cada uno y lo que puedes hacer.
Y luego, hasta el año 13, ¿qué haces? Porque te perdimos ahí un poco la pista, alguna colaboración esporádica, recuerdo alguna con Elefantes, por ejemplo. Hasta que empiezas a subir montañas, ¿qué haces?
Sí, pues mira, colaboré con Rocío Jurado, con un montón de mujeres en el disco Volver a Empezar, en un homenaje a Aute, en Elefantes, canté con Demian Rice en el teatro, en el Henry Fonda Theater de Los Ángeles.
Sí, hombre, hemos estado ahí nosotros. Sí.
Hice un montón de cosas que me, la verdad, me emocionaron un montón. Seguí componiendo y casi grabo un disco en inglés, casi grabo un disco en castellano. O sea, nunca he dejado la música como parte de mi vida, pero sí sentía como que faltaba, que todo lo que venía, todo lo que implicaba grabar, pues faltaba ahí un ingrediente. Bueno, seguí pues estudiando, seguí haciendo cosas que en el momento de la vorágine no podías hacer, ¿no? Como puede ser estudiar, como puede ser componer, como puede ser estar más detrás, ¿no? Componer con otros, hacer otras cosas, pero sí fueron las canciones de subir una montaña las que me llevaron y ya me empujaron a grabar. Ya dije, bueno, esto aquí hay algo que quiero compartir, no me puedo quedar viendo que esto se queda en un cajón, necesito. Y cuando volvió esa urgencia y esa necesidad de compartir esas canciones, pero fueron esas, no las anteriores, no sé, a veces ocurre así. Y fue por eso que empecé a grabar otra vez, pero desde un lugar ya como cuidando lo que me importa, ¿no? No sentía el vértigo de afrontar pues todo lo que rodea grabar, sino más el deseo de compartir desde el corazón. Y por eso me volví a lanzar a grabar, la verdad, porque la música es así para mí, es importante.
Subí cada montaña sin preguntarme por qué. Yo que pensé que sabía tanto sin saber. Y todo lo que me perdí por no mirarme a mí, lo estoy recuperando. Quiero saber si tengo corazón para quererte como tú mereces. Quiero encontrar dentro de mí lo que he esperado siempre de fuera, siempre fuera.
Wow.
¿Todavía no has terminado de subir la montaña?
Chicos, nunca se termina de subir. Estoy escuchando y me he emocionado al oír esta canción. Es que hacía un montón que no la oía.
Quiero saber.
Y esta canción era el principio de una subida realmente. Y era, pues, después de unos años sin grabar, ponerte a grabar también impactaba, ¿no? Como, ¡guau! Como subirte al caballo, ¿no? De nuevo. Y yo siento que ahora estoy en un sonido y en un momento en el que transmito, o sea, más cercano a lo que yo quiero dar. Fijaros si aprendemos. Muchas veces un disco parece que es como que tiene que ser algo ya como la cima de la montaña de alguien,
¿no? Sí, la culminación
Y puede que, y algunos sí, ¿no? De repente ese primero que hicimos después de muchos años componiendo, toda la vida para componer ese primer disco que hicimos en el 96, ese podía ser la culminación de una etapa. Pero hay otros discos, o por ejemplo, o otra manera de verlo, y es un paso más, ¿no? Como una fotografía de un momento que refleja lo que hiciste ese día, lo que pudiste hacer en ese momento, pero realmente es un paso necesario a otro momento más cercano a ti mismo, más cercano a brillar, más cercano a la alegría. Yo ahora escucho el sonido que tengo ahora y digo, guau, pues sí he aprendido, qué alegría. Uh-huh.
Solo tienes que llamarme para abrir tu corazón. Hay un ángel en mi habitación.
de grande el mundo.
¿Cuánto dieron de sí, Marile, las noches de la pandemia, eh?
Sí, esta canción nació de esa etapa que estábamos en casa y nació como un abrazo. Se llama Hay un ángel en mi habitación y habla precisamente de todos los ángeles que tenemos alrededor, visibles e invisibles, pero que nos ayudan a estar bien y en momentos de incertidumbre pues descubrimos esa lucecita dentro de nosotros y de los que nos rodean. Y creo que eso está bien, que no se nos olvide, ¿no? Que podemos pedir ayuda y que podemos necesitar ese abrazo y que lo tenemos.
Marilia, gracias por venir.
Gracias a vosotros por estar aquí y por haber estado en todo mi camino. Gracias.
Hombre, y ahora también, vamos. Nos queda, ¿eh? Cundimos, manda que mala hierba nunca, ¿eh? Ya sabes.
Espero que sí. Muchas gracias a los tres y por muchas veces más. Que nos veamos más veces. Os invito a que vengáis también a vernos en directo, ¿no?
Sí, hombre, no hace falta que sean bodegas. O sea, podemos también, tenemos
cierta... Sí, en bodegas.
Venga, chicos, gracias.
Un beso muy fuerte, Marilia.
Un abrazo gigante siempre.
Chao.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Resulta que un almirante turco que nunca salió del Mediterráneo cartografió con una precisión espectacular el mapa de América, anterior a la exploración a fondo del Nuevo Mundo.
Bueno, es una historia tremenda que tiene como protagonista a un hombre que tiene vínculos con España, aunque él había nacido en Galípoli. O sea, a finales...
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
¡Oh, Gregorio Parra! ¡Buena madrugada!
Bonanit, muy buena madrugada. ¿Cómo estáis, amigos?
Muy bien, ¿ustedes qué nos piden por ahí?
Muy bien, venga, vamos con la primera petición de esta noche. Es Pablo Gorraiz de Burlada, de Navarra. Dice, hola, Grupo Risa. Un saludo de todos los que curramos aquí en El Obrador. Somos muy fans y nos gustaría haceros una petición. La llamada de vuestro Calisto, haciéndose pasar en su día por Ocupa y llamó a una mujer muy enrollada para entrar en su casa.
Bueno, es que nos viene que ni pa'l pelo, ¿no? Que la gente está asustada, ¿no? Dicen que 8 de cada 10 quieren comprar, pero solo 1 de cada 10 quiere vender. La gente está... Esto es una cosa preocupante. Bueno, pues efectivamente, intentamos ocupar una casa y esto es lo que ocurrió.
Sí.
Hola, buenas tardes.
Buenos días, mejor.
Buenos días, es verdad, que todavía no hemos comido. Buenos días. ¿Hablo con Beatriz?
Sí.
Buenos días, mira, es que he visto el anuncio del chalet en Idealista.
Sí.
Y me gustaría, si es tan amable, que me informaras, por favor, de, bueno, un poco cómo es y porque estoy interesado.
Claro, como, bueno, en el anuncio que está colgado en el Idealista...
Sí.
Tienes todas las fotos y, o sea, no sé qué quieres que te cuente, o sea...
Lo básico, ¿ahora mismo hay alguien en casa? Digo, ¿está siendo habitada o no?
¿Cómo que si está? Ahora mismo no está habitada.
No está habitada, vale. Entonces, ¿ahora mismo no hay nadie en casa?
¿Por qué estás ahí o qué?
¿Cómo?
¿Estás ahí cerca?
Espera un momento. ¡Manolo, para! ¡Para un momento! ¡Para! Beatriz.
Sí, si ¿estás ahí cerca o qué?
No, es que vamos a entrar. Si tú me dices que está vacía, entramos ya. Es que la vamos a ocupar.
¿Qué es lo que estás haciendo?
que llamarte para preguntarte si la casa, como está a la venta, yo no sé si está vacía. Nada, que ya está, que ya estamos dentro. Que gracias, Beatriz.
Pues qué bonita. Perdóname, oye.
Qué bonita. Dime, Beatriz.
¿Pero tú me estás vacilando o qué?
¡Para! ¡Para! ¡No rompas más! Dime, dime.
¿Que tú me estás vacilando?
Ahora te oigo, Beatriz, dime.
Dime tú a mí.
Oye, qué bonita la casa. Joder, cómo lo tienes de bonito, ¿eh? ¡Para! ¡Corta! ¡Para la sierra! ¡Que no hayamos entrado! ¡Manolo! Pues, nunca nadie se había tomado tan bien que ocupáramos su casa, ¿eh?
¿Sí, no?
Sí. Oye, ¿tienes algo en la nevera? ¿Que venimos con hambre?
Pues creo que sí, que tenéis algo de cerveza fresquita, si
quieres. Perfecto, joder. Así da gusto, Beatriz. cuando quieras vienes a vernos y ya veremos si te dejamos entrar.
¿Tendré que llevar un poco más de comida o un poco de música o qué es lo que hay que llevar para entrar?
Te paso a la lista. Oye, te la mando por WhatsApp, que tengo tu teléfono.
Ya sé que tienes mi teléfono, me estás llamando.
Claro. Venga, Beatriz, un beso. Y gracias por tomártelo tan bien, ¿eh? Manolo, despídete, Beatriz.
Manolo, ponte un ratito a hablar, anda, Manolo.
Nos hemos cargado la escalera, como es de madera.
A ver, Manolo.
Sí, dime.
Céntrate, Manolo.
La propietaria eres tú. Bueno, la antigua.
Bueno, centraros un poco. Cuidar el espacio,
oye,
¿vale?
Que te la vamos a cuidar, ¿eh?
Por favor, eso espero. Que...
Venga. Como si fuera tuya, Beatriz. Un beso. Recuerdos a la familia, hombre.
Muchas gracias por esta risa, porque en estos tiempos la verdad es que se agradece echarse unas risas.
Eres majísima, Beatriz. Es que nunca nos hemos encontrado con una propiedad. Mira, te la vamos a pintar y todo.
Venga, con colores amorosos y cálidos, por favor.
Vale. Y encima he ligado, si es que... Un beso, Beatriz, venga, hasta luego. ¡Qué grande, tía!
Pues así sí, se puede ocupar casas. ¿Para qué hacerlo por la fuerza y con malas artes? ¿Eh? A ver si aprendemos. Y ahora, las noticias de las dos, las de la una en Canarias.
Son las 2, la 1 en Canarias.